apenas Emisor Atlántico conoció la información relacionada de que desde el primero de septiembre ya no tendríamos pico y cédula, tratamos de conseguir la entrevista con el alcalde Jaime Pumarejo para contarle a los oyentes qué va a pasar a partir de mañana. ¿Qué pasará mañana? Es una canción muy bonita. Pero antes de preguntarle eso al alcalde, agradeciéndole su tiempo aquí en la emisora, me acabo de enterar de lo siguiente, dato importante, y que lo va a dar a conocer el distrito en el transcurso de los próximos minutos. Me dicen que anoche la administración distrital publicó un decreto sobre una nueva medida que rige a partir de mañana primero, junto con la erradicación del pico y cédula, hay una nueva medida. Prohibidas las reuniones sociales, fiestas en casas, edificios, zonas comunes, tiendas y otros establecimientos. Noticia de último momento, decreto que se conoció anoche y que va a ser público la administración distrital dentro de algunos minutos. Señor alcalde, gracias por su tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Le agradezco que se tome unos minutos para conversar con los oyentes de Emisor Atlántico. La pregunta es esa, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y nos podría ilustrar un poquito sobre este decreto que estamos dando a conocer en este instante?
Jorge, el decreto es la puesta en funcionamiento del decreto nacional que entra a regir a partir de mañana, en el cual se cambia el enfoque del aislamiento, mas no se elimina. Hasta cierto punto el gobierno nacional tomó una determinación, la cual compartimos, de cambiar el enfoque de la cuarentena, en el cual le delega la responsabilidad, sí, en gran medida a los ciudadanos, en esta nueva etapa, en la que tenemos que aprender a convivir con el virus sin descuidarnos, porque la mayoría de las ciudades como Barranquilla han llegado a una etapa en donde hemos pasado la primera, digamos, ola de este virus. Y lo que viene ahora es el autocuidado. Nos encanta o tenemos una manera de compararnos con otras ciudades o países, pero no podríamos compararnos con otros países, porque en Colombia podrían decir que existió un rebrote en tal ciudad, pero es que no todas las ciudades han tenido ya la oleada. Entonces, compararnos con un país suena ilógico. En China hay ciudades en donde ni siquiera ha llegado el virus. Wuhan tiene prácticamente completa inmunidad de rebaño y está tranquila en la calle la gente. Entonces, las comparaciones tienen que ser peras con peras. ¿Qué tiene que hacer una ciudad como Barranquilla, que ha tenido una gran afectación en la primera parte, que ha sufrido mucho, que ha perdido gente, que ha tenido una alta exposición al virus, tiene que continuar con su vida, pero con el autocuidado, con el respeto a la vida de los demás, pero sin perder la posibilidad de generar empleo? Porque hay mucha gente, Jorge, que hoy no tiene cómo darle alimento a sus hijos sin recurrir a un subsidio o a la caridad humana. Y eso no era así antes de la pandemia. Perdimos 150 mil empleos. Esos son 600 mil personas en el área metropolitana que necesitan hoy de la mano nuestra, de la solidaridad del barranquillero. Y la solidaridad hoy expresa con el uso del tapaboca, con el uso de la lavada de manos y de la distancia física. Así le damos la mano a quien está pasando trabajo, con el autocuidado, señor, y con la responsabilidad, señor, ciudadana.
Entonces ahora, señor alcalde, ¿cuántos empleos cree usted que se reactivan a partir de mañana con estas nuevas medidas que implementa la administración?
El empleo no se recupera, digamos, de manera inmediata, Jorge, porque lo que estamos haciendo es pidiéndole a las empresas que podrán volver a operar, que son los restaurantes que no estaban operando, algunos casinos, los bares permanecerán cerrados, pero los gimnasios podrán ir reabriendo poco a poco. Pero lo importante, Jorge, es lo siguiente: tienen que abrir de manera paulatina y con la aprobación previa de la Alcaldía de Barranquilla. Entonces, no es que mañana abre todo el mundo, no. Tienen que primero obtener la aprobación de la Alcaldía de Barranquilla. De esa manera nos aseguramos que se abra, pero se abra con responsabilidad. Segundo, se malinterpretó el decreto nacional, y por eso somos muy tajantes en esto, de que cuando se hablaba de un aforo de 50 personas para reuniones, la gente pensó que eso eran reuniones sociales, en la casa, en el salón social, o eso era para celebrar una fiesta o el quinceañero de los hijos. No, señor, no se permiten las fiestas, no es el momento de celebrar, no se pueden hacer fiestas en la casa, no se pueden celebrar cumpleaños en una piscina, no se pueden hacer aglomeraciones. El aforo de 50 personas es para eventos con protocolos de bioseguridad aprobados para temas empresariales o eventos de culturales, pero siempre donde podamos mantener la distancia, donde podamos utilizar el tapabocas. Es decir, la vida social, Jorge, la casa, es donde más hubo contagio y ahí es donde debemos cuidarnos. Y por eso, las cosas de ocio que no generan empleo, que son más que todo de actividad familiar y social, tenemos que seguir aplazándolas y tenemos que tener mucho cuidado.
Alcalde, hay muchas preguntas y poco tiempo. A ver si me resume un poquito las preguntas que tengo por acá. ¿Qué va a pasar con los vuelos desde Barranquilla a otras ciudades del país? ¿Cómo se va a manejar eso? Porque se habla ahora de que la persona que se va a montar un avión tiene que llevar un certificado de coronavirus. ¿Eso va a quedar así?
Eso va a quedar así probablemente para los vuelos internacionales. Pero los vuelos nacionales no se necesitará. Hay un protocolo muy estricto del manejo de los aeropuertos. Empezará poco a poco a operar y esperamos los vuelos internacionales también. Con ellos se tendrán unos protocolos más estrictos aún y se necesitarán pruebas, pero depende de cada país. Es decir, nosotros, entiendo, en Colombia vamos a exigir pruebas de coronavirus, pero depende qué exige el país de origen. Así que cada país nos pondrá reglas distintas.
En el caso de los restaurantes, todos pueden abrir, pero todos deben hacer los protocolos de bioseguridad y que la alcaldía los autorice para estar abiertos.
Así es. Todos tienen la posibilidad de abrir, como lo habíamos anunciado. Hace más de un mes, Jorge, cuando dijimos que empezábamos con el piloto, e inclusive hace más de un mes dijimos que el 1 de septiembre daríamos terminado el pico y cédula siempre y cuando cumpliéramos unos hitos que se han venido cumpliendo. Hoy todos los restaurantes del sector gastronómico puede operar, pero lo tiene que hacer cumpliendo unos protocolos que tienen que ser preaprobados por la Alcaldía de Barranquilla. Esos protocolos los pueden cumplir con tranquilidad, nosotros los ayudamos si necesitan, encuentran en nuestra página web todos los pasos que tienen que seguir, no es muy difícil, pero es importante que los cumplan previamente. Y Jorge, una cosa, privilegiamos siempre el uso de las terrazas y el espacio público, y ahí podrán tener mayor aforo que intentando solamente operar en interiores donde tendrán unos aforos muy reducidos. Estamos también trabajando para permitir la apropiación del espacio público en algunos lugares para que puedan usarlo, y la Secretaría de Desarrollo Económico está ya hablando con ACODRES y con los restaurantes para explicarles cómo funciona eso.
Bueno, mire, en Bogotá, con las medidas que está implementando el gobierno, no van a abrir las iglesias. En Bogotá, ¿qué pasa en Barranquilla con las iglesias de todas las confesiones a partir de mañana?
Jorge, nosotros le hemos pedido a los templos de culto, a las iglesias, que seamos responsables, y es por eso que les estamos imponiendo un protocolo con unos aforos de hasta 50 personas por evento o por misa o por cualquier modalidad de culto que quieran practicar, y que inscriban previamente sus protocolos de seguridad. Es decir, si estamos abriendo tantas cosas, también hay que permitirle a la gente que busque, pues, la fe, y para ello estamos abriendo esa posibilidad, pero le estamos pidiendo que sea con protocolos y que sea con responsabilidad.
¿Los gimnasios cómo van a funcionar, señor alcalde?
Jorge, los gimnasios operarán, pero lo harán de una manera, digamos, muy restringida en cuanto a los protocolos de bioseguridad, en cuanto a la posibilidad de aforo, que se privilegiará el uso de espacios a cielo abierto o alto recambio de aire con buena asepsia. Es decir, cada uno de ellos tiene que aprobar su protocolo. No hay como una manera específica o general de descifrarlo, sino en cada una de las condiciones, la Secretaría de Desarrollo Económico los visita, les hace unas auditorías y les da la aprobación. Eso no está sucediendo todavía. Tienen que lograr la aprobación para poder abrir, lo cual no ha sucedido. Cabe notar, Jorge, que ya llevamos varios meses en el cual nosotros hicimos un convenio con la Universidad Simón Bolívar, quien nos ha ayudado con expertos en el tema a hacer los protocolos de bioseguridad sectorial y además acompañar a las empresas para lograr la aprobación de esos protocolos. Con ellos hemos trabajado y hemos logrado hacer, digamos, ese proceso. Y luego tenemos otro grupo de personas que hace visitas constantes con miras a constatar de que las cosas se estén haciendo bien. Y esas personas no solo van a fiscalizar, van a asegurarse que puedan dar, por decirlo, tips para mejorar. Es decir, si una empresa está trabajando, pero podría estar haciendo algo mejor en materia de bioseguridad, recibe ese intercambio de información.
Alcalde, un colega periodista deportivo me propone lo siguiente, que le formule esta pregunta. ¿Qué tan cierto es que las escuelas de formación deportiva pueden entrenar en los escenarios deportivos como canchas? O sea, ¿ya los niños van a poder hacerlo a partir de mañana?
Mañana no se abre el mundo con una puerta, por decirlo de alguna manera, en la cual todos podemos salir corriendo a hacer lo que no hacíamos antes. Si no está explícito en el decreto que lo estamos permitiendo, en el sentido de que, por decirlo, aprobamos, es que lo hemos dicho claramente, si no obtuviste tu permiso de operar con protocolo de bioseguridad previamente, la actividad no está permitida. La Escuela de Formación Deportiva General Aglomeración tiene unos riesgos y por ende estamos trabajando con la Secretaría del Deporte para que pueda aprobar unos protocolos y una manera de que cada uno de los formadores tenga la oportunidad de nuevamente dar clases, pero no será mañana. Será cuando sea aprobado, será cuando sepamos que se puede hacer bien y vamos a ir aquí poco a poco. Lo que hemos ganado los barranquilleros en materia de esta pandemia nos ha costado mucho. Nos ha costado vidas humanas, nos ha costado sufrimiento, nos ha costado pérdida de empleo. No podemos salir corriendo a echarlo por la borda. Vamos a ir gradualmente.
Alcalde, una situación que podría ser un tanto confusa. Mañana no hay pico y cédula. Eso quiere decir que todo el mundo puede salir a la calle. Pero tenemos una limitante en el servicio de transporte. Transmetro no está aceptando más del 35% de ocupación y los otros buses el 50%. ¿Cómo se va a movilizar la ciudadanía mañana cuando salga a la calle?
Que mañana no debe salir todo el mundo a la calle porque sí, porque los aforos están reducidos. No puede salir a hacer visitas sociales. Las empresas siguen privilegiando el teletrabajo. El uso del tapabocas es obligatorio y quien no lo use será sujeto a una sanción de casi $1,000,000. La distancia física sigue operando. Los aforos, como te dije, en todos los establecimientos sociales siguen restringidos. Es por eso que lo que estamos haciendo es eliminar el pico y cédula, pero eso conlleva a que también haya menos necesidad de salir un día sí, un día no, sino que la gente pueda salir a hacer sus diligencias el día que sea necesario. Los aforos seguirán restringidos, los aumentaremos en el momento en que lo veamos aconsejable, los aforos del comercio sí subieron al 50% para evitar filas afuera que podrían estarse surtiendo adentro. Es decir, es un tema técnico para evitar aglomeraciones afuera. Pero lo que sí es real es que tenemos la responsabilidad, todos los barranquilleros, de salir solo para lo necesario y de entender que seguimos en una lucha contra la pandemia, seguimos, por decirlo de alguna manera, en un aislamiento con unas restricciones a la movilidad, y aunque se nos da un poquito más de libertad mañana para escoger el día que salimos, las actividades a las cuales podemos salir no han cambiado mucho, y por eso tenemos que hacerlo con responsabilidad, con mesura, y también entendiendo que siguen restringidos los aforos del transporte público y de muchos establecimientos comerciales.
A ver, alcalde, a las 6:38 minutos voy a saludar a mi compañero José Granados, que tiene una pregunta para usted, y después cambiamos el tema porque hay un par de preguntitas adicionales al asunto COVID que también quiero que usted nos responda. A ver, José, buenos días.
Señor, un placer saludarle. Alcalde, buen día, y buen día a los oyentes. Usted lo ha dicho, alcalde, claramente, el eliminar el pico y cédula no significa que todo el mundo tiene que salir para la calle mañana a hacer cualquier cosa. Dice usted, insiste en que se hagan en las diligencias necesarias, y el que no tenga que hacer nada en la calle, mejor que se quede en la casa. Pero también nos está diciendo que incluso el aforo en los establecimientos comerciales se irá reducido al interior de esto. ¿Qué se va a hacer cuando se presenten aglomeraciones en las entradas de estos establecimientos comerciales, aglomeraciones en las calles?
Pues los centros comerciales, tiendas y demás, tienen los protocolos de cómo propiciar las filas para poder atender. En ese momento, ellos tienen unos lineamientos de cómo tienen que ir trabajando con la gente para asegurarse que las cosas se hagan de la mejor manera. También tenemos nuestra línea de denuncia, nuestras patrullas dando vueltas por la ciudad de Barranquilla. Y como lo hemos hecho antes, cuando haya que tomar la decisión, cerrará un establecimiento que no cumple. Pero también necesitamos de la participación ciudadana en entender que si hay una fila, debo mantener la distancia, debo usar el tapaboca, y con eso sería suficiente. Es decir, si nosotros nos acatamos las normas y hacemos las filas como las hemos venido haciendo en los bancos y demás, no debemos tener mayor problema. Sí, la vida va a cambiar un poco, pero con el autocuidado, en esta etapa estaríamos venciendo, digamos, los retos que nos impone la pandemia. Sí, veremos a más gente en la calle. Sí, se podrán hacer más transacciones y podremos permitirle el empleo volver, pero estamos en una etapa en la cual eso es factible hacerlo. Lo importante es que cuando lo hagamos no nos descuidemos y no nos relajemos. Salgamos solo a lo necesario. Salgamos a hacer nuestras transacciones, a ganarnos la vida, a coger un poco de aire, a hacer ejercicio, a sacar a nuestros hijos a vivir, a pasear, a hacer ejercicio, que por fin lo pueden hacer, pero entendiendo que hay que usar el tapaboca, hay que mantener la distancia física y hay que ser sensatos. Porque como lo dije, le estamos permitiendo con esta etapa ganarse la vida a alguien, pero como tú lo decías, José, no puede eso volverse un arma de doble filo. ¿Y cómo lo logramos? Simplemente con el autocuidado. El autocuidado que por tantos meses hemos escuchado y hemos practicado.
Bueno, mire, alcalde, en nuestros colegas del diario El Heraldo, y le damos crédito, traen hoy una noticia que es supremamente preocupante. Electricaribe demanda al distrito para exigir pago por 45 mil millones de pesos. Supuestamente es una suma que corresponde al consumo de energía de los últimos 3 años de los barrios subnormales de la ciudad. ¿Usted ya fue notificado? ¿Qué medidas va a implementar la administración para hacer frente a este requerimiento de la empresa de energía?
Jorge, nosotros no tenemos que hacer sino defendernos jurídicamente de una demanda inaudita de mal gusto, porque Electricaribe está intervenida por el Estado, tiene unos agentes que trabajan para los colombianos, para los barranquilleros, y el gobierno tomó unas decisiones para sacar adelante Electricaribe. El sábado que estaba aquí el presidente hablábamos que en los próximos días llegaba el nuevo operador. Esa demanda son pataletas de ahogado de alguien que por mostrar gestión quiso mostrar una recuperación de cartera dejando una demanda. Pero sabe que eso no prosperará. Entre otras, saben que no prosperará porque los barrios subnormales de Barranquilla existen, porque Electricaribe los manejó mal durante décadas, porque a ellos les daban el dinero del PRONE para hacer la normalización eléctrica y se gastaron mal la plata y la Contraloría encontró fallos. Saben además que en los barrios subnormales cobran de más y hay fraude en la manera como cobraban, porque Jorge, a una casa estrato 1 le cobran 200,000 pesos por estimado, no porque eso es lo que consuman, sino porque eso es lo que les convenía mostrar, que el barranquillero y el caribeño era mala paga y que además no le daba la gana de pagar sus facturas. Y eso no era así, porque una casa con un bombillo, una nevera y dos abanicos terminaba pagando 200,000 pesos por estimado. Y esos hogares decían, primero, no tengo 200,000 pesos juntos. Y segundo, no voy a pagar lo que yo sé que no consumí. Entonces, ahí hay unos hallazgos claros de malos manejos, de uso indebido de la plata para normalizar esos barrios y de sobrefacturación en los mismos. Están documentados, hacen parte del acervo probatorio que se le presentará a los distintos jueces que tengamos que presentar y nos da la tranquilidad de poder decir que esto es una demanda de mal gusto, que estamos seguros que no hallará mérito y que al mismo tiempo, como lo dije ahorita, son pataletas de ahogado de un muerto que en pocos días enterraremos cuando recibamos al nuevo operador de Electricaribe, con quien venimos trabajando para decirle adiós a la subnormalidad eléctrica en estos 4 años y sacar de la subnormalidad a más de 22,000 hogares y mejorar la calidad del servicio. Bien ida estará Electricaribe en las próximas semanas cuando reciba el nuevo operador y podremos decir ojalá que llega una nueva etapa del servicio público de Barranquilla. Se va de mal gusto con una demanda que no debían presentar, que estoy seguro que no va a prosperar, pero aún así me llena más de razones para decir a buena hora no la tendremos que ver más.
Mire, aquí se suman algunos ingenieros a ese rechazo que usted señala. El ingeniero César Uparela de Hacien dice, es inaudito que el gobierno a través de la Superintendencia de Servicios le cobre al distrito un servicio que debe financiar el Ministerio de Minas a través del PRONE. El distrito no tiene velas en ese entierro. Electricaribe ha recibido muchos recursos del PRONE para tal fin y no los invirtieron. En mi época, dice el señor Uparela, dejé unos hallazgos sobre el particular. Oiga, alcalde, y una pregunta que tiene relación con la visita del presidente Duque a Barranquilla. ¿Qué significa el hecho de que el presidente haya calificado como un proyecto de país todo lo que usted pretende hacer en la Ciénaga de Mallorquín? ¿Eso no va a dar más platica? ¿El gobierno va a ayudar a financiar eso? ¿Qué significa?
Pues la visita del presidente tuvo varios fines que quiero destacar. El primero, que el presidente vino con la plana mayor del gobierno, no con el ministro de Comercio, con la ministra de Transporte, vino con el ministro de Salud, vino con la ministra de Comunicaciones, vino con su secretaria privada, vino con varios miembros de su gabinete a darnos un espaldarazo en nuestro plan de recuperación económica y en decir que buscan acompañarnos en buscar empresas del extranjero y nacionales que inviertan en Barranquilla con un plan de crecimiento económico acelerado y aprovechar la crisis mundial y la pérdida de confianza en tener todos los huevos en la misma canasta. Las grandes empresas hoy, todas están en China. Se enredó China en algún momento y la producción mundial se vio en vaina. Lo que busca el mundo ahora es diversificar sus centros de producción, de logística, de exportación de bienes y servicios. Y es por eso que lo que estamos haciendo ahora es, junto con el gobierno nacional, lanzando una gran apuesta para decir, conozcan a Barranquilla. Aquí hay talento humano, hay localización cercana a los mayores centros de consumo en el mundo, hay seguridad jurídica, hay posibilidades de crecimiento y hay una ciudad atractiva para vivir y para invertir. Entonces, estamos empezando ese proceso con el gobierno, el cual llevábamos varios meses, digamos, planeando, y vino el presidente a dar a conocer su estrategia nacional y cómo Barranquilla será una de las puntas de lanza de esa estrategia. Segundo, nos dio la buena noticia, varias buenas noticias. Por ejemplo, Jorge, ¿hace cuántos años llevamos peleando, y tú has peleado por ellos, y José también lo sé que lo ha hecho, por la doble calzada Ciénaga-Barranquilla? Y el gobierno nos da la gran noticia de que ya consiguió el dinero para los viaductos. Recuerdo que fue en una carta abierta que mandábamos hace más de un año y medio, donde proponíamos varios que se dividiera el problema y se construyeran los viaductos con plata del Estado y se hiciera la APP, los 40 kilómetros, con plata del peaje, pero que se dividieran para que pudieran hacerse. Bueno, el gobierno está cumpliendo su parte y el lunes pasado, en un debate que promovieron varios senadores, se logró que el gobierno también de la gobernación del Magdalena dijera que iba a apurar esa APP, es decir, la doble calzada Ciénaga-Barranquilla pronto será una realidad. Lo mismo, hay un compromiso para la doble calzada Barranquilla-Cartagena. Así que nuestra conectividad está encontrando por fin esas respuestas que estábamos esperando y anhelando. También nos dio la buena noticia de que nos va a acompañar en varios proyectos, como el Sistema Integrado de Transporte Público, que es un proyecto a mediano plazo, pero el de la Ciénaga. Es un proyecto que ha enamorado al gobierno nacional. ¿De qué sirve que lo cataloguen como un proyecto de interés nacional en materia de turismo? Trámite que se dará en los próximos días. Sirve porque eso significa que el gobierno tiene los ojos puestos en el tema, que todos los ministerios tienen que coadyuvar para hacerlo posible. Eso significa que en materia de trámites y en materia de inversión recibiremos una cofinanciación y una ayuda para que ese proyecto se vea culminado. Los ojos de Colombia están fijados en un proyecto que va a transformar la calidad de vida del barranquillero. Le va a recordar que tenemos una ciénaga a escasos metros de las casas de muchos, que es una fuente de vida, de turismo, de trabajo, y que al mismo tiempo nos lleva al Mar Caribe, donde podremos tener una playa urbana de calidad en Barranquilla. Va a ser una transformación y un complemento a ese gran malecón que hoy tanto disfrutamos y que nos enorgullece.
Muy bien. Señor alcalde, muchas gracias por su tiempo. Dios quiera que mañana la gente, cuando va a salir sin pico y cédula, guarde todas las medidas de seguridad, el distanciamiento, el tapaboca y, bueno, el lavado de manos permanente. Creo que el asunto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Las autoridades pueden darnos una serie de instrucciones, decretos, medidas, pero el asunto es personal de todos y cada uno de nosotros. Alcalde, muchas gracias y estaremos pendientes a ver qué ocurre mañana. Muchas gracias por su tiempo.
Jorge, a ti, muchas gracias, a tus oyentes, José también, y recordarles, como tú lo decías, hoy la solidaridad tiene forma palpable. Si nosotros queremos ayudar a nuestros amigos barranquilleros que están pasando trabajo, lo tenemos que hacer de una manera muy sencilla, usando el tapabocas, lavándonos las manos y manteniendo la distancia física. Así les permitimos volver a su trabajo, a ganarse la vida. Seamos solidarios. Seamos conscientes de la responsabilidad individual que nos coloca la historia en este momento. No pasemos como aquellos que no quisimos ayudar. Seamos consecuentes y terminemos de derrotar colectivamente a esta pandemia que tan duro nos ha dado, pero que no nos ha doblegado. Muchas gracias.
Alcalde, muchas gracias. Son las 6:53. Cuando regresemos, Emisor Atlántico ya está.